Bienvenido a la teleconferencia del cuarto trimestre para Inversionistas Pay. Mi nombre es Hilda y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Podrían realizar preguntas por medio de la plataforma web. Estas serán respondidas al final de la sesión. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. En la sesión de hoy nos acompañan como voceros de Pay Asset Management, Jairo Corrales, presidente de la compañía, Andrés Felipe Ruiz, vicepresidente financiero y administrativo, Jimena Maya, gerente de relación con inversionistas, y Alejandro Alzate, gerente comercial. A partir de este momento, le cedo la palabra al señor Jairo Alberto Corrales, presidente de Pay Asset Management.
Muy buenos días a todos, estimados inversionistas. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy vamos a mirar los resultados del último trimestre del año 2021 y vamos a compartir los hechos más relevantes ocurridos durante este periodo. La agenda que tenemos preparada para hoy es similar a la de anteriores teleconferencias, donde primero vamos a hacer un resumen de la gestión, después vamos a abordar temas comerciales y financieros, y como es conocido de ustedes, para nosotros es muy importante abordar también el tema de sostenibilidad. Al final, abriremos un espacio para las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. El año 2021 arrojó unos resultados muy satisfactorios para el portafolio inmobiliario. Sin embargo, también fue un año muy desafiante y de resultados contrastantes en lo que tiene que ver con el comportamiento del título en el mercado secundario. Quiero referirme a los resultados más importantes y a los indicadores al cierre del año 2021. Lo primero, alcanzamos unos activos bajo manejo que superaron los 7.6 billones de pesos. El área arrendable o generadora de renta alcanza el 1.140.000 metros cuadrados. Esto incluye las 187 llaves del Hotel Cala Blanca, que recientemente fue inaugurado en el municipio de Barrio. Es importante decir que a esta misma fecha de corte, el portafolio tiene más de 1.800 arrendatarios. Y un dato muy satisfactorio, y es que a pesar de una coyuntura como la que afrontamos en los dos últimos años, el número de inversionistas ha venido aumentando, de tal manera que al cierre del 2021 alcanzamos cerca de 4.700 inversionistas. Como saben, y lo hemos destacado en diversos foros, para nosotros como administradores del vehículo es muy importante el tema de la diversificación, y por eso compartimos con ustedes cómo está hoy constituido el portafolio del PE. Vemos que la categoría de centros comerciales representa cerca del 38% del valor de los activos que conforman el portafolio. Los locales comerciales, que corresponden a una categoría donde nuestros arrendatarios prefieren contratos de largo plazo y generalmente son activos standalone como las grandes cadenas de supermercados, representan el 6%. Los corporativos o oficinas representan cerca de una tercera parte del portafolio, es decir, el 34%. Y una categoría que es de mucho interés para nosotros, que la logística alcanza el 17% con unas proyecciones de crecimiento para ubicarnos en algunos años cerca del 20%. De igual manera, y muy importante, la participación de la categoría de especializados, que ya representa hoy el 5% del total del portafolio. Algunos de los hitos, cifras más relevantes del 2021. Desde el punto de vista comercial, es bien interesante poderles compartir que durante el último trimestre del año se renovaron contratos o se retuvieron contratos por el 92%. Esto representa cerca de 39.000 metros cuadrados. Cuando hacemos el consolidado de todo el año, esta cifra alcanza los 102.000 metros cuadrados. En cuanto a la absorción, que corresponde a la colocación de nuevos espacios, que es igualmente relevante, tenemos que para el último Q alcanzó cerca de 10.000 metros cuadrados, y en el total del año alcanzó la cifra de 122.000 metros cuadrados. De esta manera, la gestión comercial alcanzó una cifra bien importante de cara al 2021 y al tamaño del mercado. En total se colocaron cerca de 225.000 metros cuadrados, tanto en lo que se retuvo o se renovó, como los espacios que estaban disponibles y que fueron motivo de un nuevo contrato de arrendamiento. Para hacer una orden de magnitud de esta cifra, que es bien representativa, recordemos que el portafolio del PEI tiene un poco más de 1.100.000 metros cuadrados y que acá hubo una actividad comercial diligente sobre cerca de 220.000 metros cuadrados. La cartera es un indicador muy importante para nosotros, más cuando, si ustedes lo recuerdan, durante el 2021 y el 20 desplegamos una estrategia que consistió básicamente en uno de sus pilares en otorgar unos diferimientos, lo cual ocasionó que la cartera se incrementara en una forma significativa. Esa estrategia de darle la mano a nuestros arrendatarios para que tuvieran la caja para poder atender los desafíos de la pandemia tuvo unos resultados muy positivos. Más adelante vamos a ver cómo logramos recomponer la vacancia, pero en el indicador de cartera esa confianza que tuvimos en nuestros arrendatarios fue retribuida y hoy en día vemos que hubo una disminución de cartera de cerca o superior al 50% si comparamos este indicador con corte al 31 de diciembre del 2021 con esa misma fecha de corte, pero en 2020. Es una reducción muy importante. Como ya hice mención, el recaudo de los alivios que otorgamos o diferimientos fue superior al 100%, y eso demuestra la confianza que fue retribuida por parte de los arrendatarios en el pago oportuno de esos alivios que les otorgamos. Los indicadores financieros también son muy alentadores. El incremento en los ingresos cuando comparamos el último T del 2021 versus el último Q del 2020 representa un incremento de más del 18%. Cuando hacemos ese mismo comparativo para el año corrido, alcanza el 12%. Y un dato muy importante, los márgenes más importantes que se miden en industria inmobiliaria, como el NOI y el EBITDA, ya están en niveles prepandemia. El margen NOI se ubica en el 83% y el margen EBITDA en el 62%. Un tema que obviamente es de muchísima sensibilidad para ustedes inversionistas es el tema de la capacidad de generación de caja, y ese se mide a través del dividend yield. El dividend yield es la relación entre la caja repartida y el valor de los activos. Ahí encontramos que el monto pagado durante todo el año 2021 alcanzó la importante cifra, superó la cifra de 226 mil millones de pesos. Es un valor bien representativo y representa por título que cada uno de nuestros inversionistas recibió una suma superior a los 524 mil pesos. Cuando calculamos el dividend yield sobre el valor en libros o en NAV, encontramos que este indicador se ubica en el 4.8, que es muy interesante si uno lo compara con otras especies como las acciones, que generalmente tienen rangos inferiores al 3%. A precios de mercado, o sea, si nosotros calculáramos este indicador no sobre el valor patrimonial, sino sobre el valor al que transa el título o que transó el título en promedio durante el 2021, alcanzaría el 6.2%. El flujo de caja distribuido, tuvimos un importante incremento en la próxima semana, el lunes, vamos a estar distribuyendo a nuestros inversionistas una suma superior cercana a los 64 mil millones de pesos, es decir, casi 150 mil pesos por título. Es una cifra bien importante y relevante que ustedes van a poder percibir la próxima semana. En cuanto a la rentabilidad, que es un tema que obviamente se afectó, la rentabilidad medida a un año, en el 2021, fue del 6.5% efectivo anual. Obviamente estuvo afectada por dos temas. Como ustedes saben, esta rentabilidad tiene dos fuentes. La primera, la caja, y la segunda, la valorización. Como ya mencionamos, la caja se comportó muy bien. Sin embargo, la valorización, producto de los avalúos que se practicaron a todos los activos del portafolio, y algunos de ellos tenían el efecto del COVID, pues sufrieron una desvalorización en términos reales. Eso llevó a que la valorización normal que tienen los activos del PEI, que es del orden de IPC a IPC más el 5, en este caso fue una desvalorización real, pero una valorización en términos nominales. Por eso nos pareció relevante compartirles el pronóstico que tenemos de rentabilidad para el año 2022. En el año 2022 vamos a pasar de ese 6.5 que arrojamos en el 2021 a una rentabilidad estimada que debe estar entre el 9 y el 10%. Acá nuevamente insisto que esta rentabilidad es medida en un horizonte de solamente un año. Nuestra tesis de inversión de largo plazo nos lleva a recordar que en los últimos 10 años la valorización arrojada por el vehículo es cercana al 11%. Esta cifra sería superior en cerca de 150 puntos básicos si descontáramos el efecto de los dos últimos años, donde hemos tenido rentabilidades muy por debajo de las históricas por la afectación de la pandemia que acabamos o que estamos terminando de afrontar. Esta gráfica que hemos preparado para ustedes nos parece muy importante. Como les compartíamos, consideramos que los resultados en el 2021 son muy positivos, pero no podemos desconocer que ha habido un comportamiento del título en el mercado secundario que obviamente genera preocupación. ¿Y qué queremos destacar en la gráfica? En las barras ustedes ven el comportamiento del flujo de caja que entregamos a los inversionistas y vemos cómo ha sido creciente en el tiempo e incluso superior a años que antes de la pandemia. Hemos repartido en el año, como les dije, mención, cerca de 225 mil millones y ven la tendencia positiva de las barras grises. Un indicador supremamente importante, que es la ocupación. La ocupación es el inverso de la vacancia. Vemos cómo arrancamos el año con una ocupación inferior al 88%, el nivel es del 87%, pero vemos cómo terminamos con una ocupación cercana al 93%. Esto es muy importante porque demuestra que esos metros cuadrados que conforman el portafolio están siendo productivos. Pero no solamente fue positivo el comportamiento de la ocupación, sino que si ustedes miran, pueden apreciar también cómo la cartera tuvo una dinámica muy interesante, permitiéndonos que hoy la cartera, como ya lo mencionamos anteriormente, tuviera una disminución cercana al 50% con respecto al año 2020. Ahora, como pueden ver también graficado, con una tendencia a la baja, está el precio del título en el secundario. ¿Qué queremos destacar acá? Que los principales fundamentales inmobiliarios del vehículo, de los activos subyacentes, son positivos, tienen una tendencia de crecimiento y esperamos que en el 2022 se dé una estabilización al alza, no sea una estabilización, pero con esta tendencia al alza que veníamos oyendo. De esta manera, se abre una enorme oportunidad para que haya una corrección en los precios en el mercado secundario, porque precisamente los fundamentales están, es evidente que se están comportando bien, pero tenemos un gap o una brecha muy grande en cuanto al precio que teníamos antes de la pandemia en el mercado secundario y el que tenemos hoy. Y esto entonces abre unas oportunidades gigantes para que se dé esa recuperación del precio en el mercado secundario. Pero como no nos queremos quedar con los brazos cruzados, queremos gestionar de la mejor forma y propiciar que se den las condiciones para que ese incremento en el valor del precio en el mercado secundario se dé en el año 2022. Por eso, queremos compartirles la estrategia que tenemos para la recuperación de liquidez en el mercado de capital. Lo primero, está previsto para los próximos meses, y motivo de ello va a ser una asamblea a la que convocaremos a nuestros inversionistas, la migración al mercado de renta variable. Como ustedes saben, a pesar de que el título del PEL es un título participativo, desde su lanzamiento está transando en la rueda de renta fija. A partir de este año vamos a migrar a esa nueva rueda, a la renta variable. Eso genera beneficios claros. Uno, primero, es la alta exposición a inversionistas internacionales que pueden invertir en el país con montos importantes y aportar en forma considerable a la liquidez. Pero uno segundo también muy importante, hay una mayor transparencia en la formación del precio, al ser evidentes las intenciones de compra y venta. Entonces consideramos que este hecho va a ser relevante, ninguna de las herramientas que estamos planteando por sí sola puede garantizar un resultado, pero el conjunto de ellas estamos convencidos que nos van a ayudar a que se dé ese fenómeno de recuperación del título en el mercado secundario. Además, como ya lo mencioné y por eso lo tocábamos en la anterior, en que los fundamentales del vehículo están funcionando muy bien. Vamos a tener también en los próximos meses la terminación de un proceso para establecer un formador de liquidez. Es una medida importante y que va a permitir que un inversionista que quiera salir pueda realizar su venta y desinversión de una manera favorable. Y este mecanismo no va solo, sino que motivo también de la asamblea a la que ya hice mención, a la que los convocaremos, está el mecanismo de recompra de títulos, que además va a ser lanzado con una estructura muy novedosa en cuanto al precio, que buscará y tendrá una de sus intenciones, como ya lo dijimos, recuperar la liquidez tanto en volumen como en mejorar el precio. Y un tema que nos parece muy importante, obviamente, es la comunicación permanente al mercado. Poderles transmitir a ustedes y a la opinión pública en general, cómo va el vehículo, cómo los principales indicadores se están comportando es vital. Recordar que esta es una tesis de largo plazo. Todos estos hechos se vuelven relevantes y por eso nosotros hoy les compartimos unos resultados muy positivos en el 2021 desde el punto de vista del portafolio inmobiliario. Y somos muy optimistas en decir que se están dando las condiciones para que en el 2022 tengamos una recuperación importante en lo que tiene que ver con el mercado de capitales. Finalmente, quisiera compartirles algunas de las adquisiciones y expansiones que se cerraron durante el 2021. En diciembre pasado tuvimos la oportunidad de terminar un edificio de oficinas de las más altas calidades en Medellín, que se adelantó bajo la modalidad de un BTS para constituirse en la sede corporativa de la compañía de comunicaciones Tigo. Está ubicado en el sector de Ciudad del Río. Fue una inversión superior a los 140 mil millones. A pesar de haberse desarrollado en plena pandemia, el cronograma se cumplió estrictamente y se le entregó al arrendatario en la fecha prevista. Allí el PEI tiene el 82% de la propiedad. Tenemos un socio que es el dueño original del predio. El GLA de este edificio supera los 21 mil metros cuadrados y tiene un contrato de largo plazo firmado a 20 años. En una categoría que para el BEI es un desafío, pero que entramos afortunadamente en una excelente ubicación con muy buenos socios y excelentes condiciones de renta garantizada, es el Hotel Sofitel Baruca La Blanca. También fue inaugurado en diciembre con muy buenos resultados. Les compartimos que en enero tuvo un muy buen porcentaje de ocupación, lo que nos permite pronosticar que vamos a estar por encima del presupuesto. La inversión total del BEI en este activo fue superior a los 120 mil millones y representa el 60% de la propiedad. El hotel es operado por Accor bajo la marca Sofitel y tiene 187 llaves. En el segmento de comercio, les compartimos la expansión de uno de los centros comerciales más exitosos en Colombia, que es Jardín Plaza Cali. Allí tuvimos una inversión cercana a los 77 mil millones de pesos, el PEI es dueño del 49%. Este centro comercial se viene comportando de muy buena manera y por eso fue motivo de esta expansión. Alejandro Alzate, gerente comercial, ahora les compartirá algunas noticias en relación a cómo se han comportado bien los centros comerciales. Pero para darles una chiva, esta es la apertura del local de H&M en el centro comercial Jardín Plaza en Cali fue motivo de un reconocimiento a nivel mundial por parte de la multinacional sueca H&M como la mejor apertura durante el año 2021. Eso muestra la energía que pueden tener los centros comerciales después de que pasamos años donde incluso estaban en debate si la pandemia iba a afectar de muerte los formatos de centros comerciales y todo el mundo se iba a volcar a las compras virtuales. Acabemos que este tipo de formatos bien ubicados, bien operados, está plenamente vigente. De esta manera, quise hacer un resumen de los temas más relevantes durante el último Q del 2021, haciendo énfasis en unos muy buenos resultados del portafolio inmobiliario, de una preocupación por el tema del comportamiento del título en el secundario, pero también mostrándoles una gestión y con unos datos precisos mostrando la oportunidad que se presenta para nuevos inversionistas o para que ustedes aumenten sus participaciones por ese gap importante que hay entre el comportamiento de los fundamentales del título y el precio que está hoy en día representando el título en el mercado secundario. Mil gracias, le cedo la palabra a Jimena Maya, gerente de Relaciones con Inversionistas.
Gracias, Jairo. Buenos días a todos. En el capítulo de gestión comercial, comenzaremos refiriéndonos a la ocupación del portafolio, donde destacamos que la vacancia física promedio del año se ubicó en 8.6, no obstante a corte de diciembre del 2021 alcanzó una corrección muy importante, llegando a nivel de 6.9%, es decir, una disminución del 46% en vacancia en los últimos 10 meses. Esta es la vacancia más baja de PEI desde diciembre del 2019. Durante el último trimestre se formalizaron colocaciones de áreas por cerca de 2.600 metros cuadrados en el sector de oficinas y otros 6.000 metros cuadrados en centros comerciales con arrendatarios en los sectores de tecnología, salud y comercio minorista. La vacancia económica también tuvo una disminución progresiva durante el año, cerrando en 2021 en 9.7%, la menor vacancia económica desde marzo del 2020. Gracias, entre otras, a que el último trimestre del año presentó un incremento en la facturación de la categoría comercial, generando un aumento en la base de ingresos, así como también la finalización de algunos periodos de gracia, retención de contratos e ingreso de nuevos arrendatarios. Esto demuestra la dinámica de recuperación que ha tenido el portafolio en el último año. A hoy, hay 132 prospectos comerciales activos representados en 37.400 metros cuadrados en proceso de comercialización para 16 inmuebles. De estos prospectos, 31 se encuentran en negociaciones avanzadas, es decir, en procesos con carta de intención firmada o trámite de los contratos. Dentro de los posibles cierres, se encuentran clientes del sector financiero, salud, restaurantes, comercio minorista y supermercados, para ocupar áreas importantes en los principales centros comerciales del portafolio. En la comparación con el mercado, en la diapositiva número 12, encontramos la categoría de corporativos, donde la vacancia del portafolio del PEI tiene un comportamiento de corrección frente al mercado. Durante el cuarto trimestre se hicieron colocaciones por 2.648 metros cuadrados en el segmento de oficinas con clientes premium del sector financiero, BPOs y sector de alimentos. La vacancia económica tuvo un leve incremento debido a algunas entregas de espacios recibidas durante el trimestre. Esta área se logró recolocar durante el mismo periodo y aún se encuentran vigentes algunos periodos de gracia. El tráfico en los activos corporativos, medido en número de ocupantes, tuvo una tendencia positiva de aumento a lo largo del año, como se muestra en la gráfica de la derecha, y un incremento del 31% entre el tercer y cuarto trimestre del año. Estimamos continúa el crecimiento del tráfico en esta categoría de activos durante el 2022. En la siguiente lámina se presenta la vacancia para la categoría comercial. En la vacancia física se presentó una disminución de 8.8% a 7.7% por ocupaciones en centros comerciales como Atlantis, Plaza Central, Jardín Plaza, Cúcuta y Cali, Nuestro, Cartago, Montería y Bogotá e Ibero Itagüí por cerca de 6.500 metros cuadrados. Por su parte, la vacancia económica en la categoría comercial del trimestre tuvo una disminución importante, pasando de 13.3% frente al cierre del trimestre del año a 7.8% para el cierre del 2021. Esto reflejado, como hemos mencionado, en una mayor facturación variable presentada en el último trimestre del año en comparación con el trimestre anterior. En el 2021, las ventas en los centros comerciales del portafolio PEI registraron incrementos del 26% frente al año 2019. Este ha sido un indicador fundamental para la recuperación y estabilización de los arrendatarios en los centros comerciales del portafolio. Ese mismo comportamiento, evidenciado en la vacancia, ratifica la recuperación económica del comercio comentada en los informes económicos de los principales bancos y entidades financieras. Según dichas fuentes, se ha producido un incremento en la variable de consumo en un 6% comparado con el 2019, destacándose categorías como hogar, servicios y mercados, con crecimientos incluso superiores al 30% durante el año 2021. En la siguiente diapositiva presentamos la categoría logística, que se ha mantenido estable en niveles muy bajos de vacancia del 3%, e incluso referentes por debajo de mercado se registró una vacancia del 8% en el periodo. En la categoría logística se dio la mayor colocación de áreas durante el año 2021, con más de 50.000 metros cuadrados. Y en cuanto a la vacancia económica de la misma categoría, la reducción se explica por el ingreso, por la terminación de los periodos de gracia y la percepción de ingresos en las áreas colocadas en Zona Franca, La Cayena y Sitio. Para la categoría especializados es preciso hablar de ocupación. Por esta razón, comenzaremos a presentar los niveles de ocupación específicamente en activos como CTU y los hoteles. En la parte izquierda de la lámina se encuentra el detalle de la ocupación para las residencias universitarias CTU. Durante el 2021, estos activos presentaron una ocupación promedio de 53%, cerrando el año con una ocupación de 55% y una tendencia importante que generaron un hito histórico de ocupación al corte del mes de enero del 2022. Esto gracias al impulso del regreso a clases presenciales, que esperamos tenga un mayor incremento durante el año 2022, ya que la mayoría de las universidades están implementando un modelo que privilegia la presencialidad. Los activos de salud y activos educativos representan 32.000 metros cuadrados del portafolio y se encuentran totalmente ocupados, por lo cual su nivel de vacancia es de 0%. En el capítulo de la gestión financiera del portafolio, presentamos las principales cifras de resultados al cierre del año. Como se muestra en las gráficas de la presente diapositiva, los ingresos y el NOI han tenido una recuperación frente al mismo trimestre del año anterior. Igual sucede en los totales acumulados del año 2021 comparados con el 2020. Los ingresos del cuarto trimestre del 2021 alcanzaron 137.000 millones de pesos, un crecimiento del 18% frente a los 116.000 millones que se produjeron en el mismo periodo del año 2020. Este crecimiento, como hemos mencionado, fue impulsado por incrementos significativos en los ingresos de la categoría comercial. Los principales se presentaron en los centros comerciales Único, Jardín Plaza y Plaza Central. La misma recuperación se muestra en el acumulado anual, cerrando el año 2021 en 493.000 millones de pesos, 12% superior a los 441.000 millones registrados en el año 2020. Este efecto también está impulsado por el mejor desempeño de la categoría comercial, que se ubicó un 34% por encima de los ingresos registrados en el 2020. También es importante destacar el incremento en ingresos de la categoría de especializados, que presentó un crecimiento trimestral del 87% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En el contraste anual, la categoría especializados presentó un incremento del 26% frente al año anterior, cerrando el 2021 con ingresos por 15.700 millones de pesos, debido al aumento en la colocación de habitaciones en CTU y al ingreso de nuevos activos como Sanitas Versalles y Sanitas Toberí en la categoría de salud. Por su parte, el NOI acumulado registró un incremento del 10% frente al 2020, pasando de 367.000 millones a 402.000 millones de pesos en 2021. Estos resultados se asocian a un crecimiento del NOI del 39% para la categoría comercial y del 36% del mismo indicador en la categoría de especializados, como hemos mencionado. El margen NOI para el total portafolio se ubicó en el 82%, presentando una leve disminución de 1.4 puntos porcentuales frente al año 2020. En la siguiente lámina, consecuentemente con los resultados de las cifras de ingresos y NOI, el EBITDA del cuarto trimestre presentó un incremento del 15% frente al mismo periodo del año anterior para alcanzar un incremento anual del 9% frente al 2020. El margen EBITDA para el año 2021 fue de 63%. En la comparación anual del flujo de caja distribuible generado por el negocio, también se presentó un incremento significativo. Los 262 mil millones de pesos pagados en el 2021 equivalen a un aumento del 37% frente a los 163 mil millones de pesos pagados en flujo de caja distribuible en el año 2020. Como lo anunciaba Jairo, el flujo de caja distribuible que será entregado a los inversionistas el próximo 14 de febrero representa los buenos resultados y recuperación del vehículo durante el año pasado. Este valor será un 11% superior al repartido durante el mismo periodo del 2020 para distribuir un total de 63.728 millones de pesos o un valor equivalente a 147.771 pesos por título. En la siguiente diapositiva presentamos el comportamiento de la cartera, que a cierre de diciembre de 2021 registró un valor de 25.174 millones de pesos, 37% por debajo de lo que se registró a cierre del 2020. En cuanto a la cartera neta, se presentó una reducción del 51% frente al 2020, con una disminución de cerca de 7.300 millones de pesos, que permitió cerrar el año en un nivel de cartera de 6.959 millones, representando el 1.4% de los ingresos anuales del portafolio. Es de resaltar que lo anterior corresponde a una disminución del 85% frente al pico de cartera registrado en junio de 2020 de 46 mil millones de pesos, tras el cumplimiento del 101% del recaudo de los diferimientos otorgados a los arrendatarios durante la pandemia. En la siguiente lámina se presenta el comportamiento de la deuda del portafolio. Al cierre del año, la deuda total del PEI registró 2.74 billones de pesos, de los cuales el 89% corresponden a deuda de largo plazo y el 11% a deuda de corto plazo, consecuente con la estructura de capital y los fundamentales de largo plazo del vehículo. La estructura descrita es equivalente a un endeudamiento sobre activos del 36%, 4 puntos porcentuales por debajo del límite por prospecto que tiene el vehículo. Durante el cuarto trimestre del 2021, el portafolio de deuda presentó un incremento de 127.300 millones, explicado por el endeudamiento para las adquisiciones del Hotel Calablanca, Rivana y expansión de Jardín Plaza Cali, ya mencionadas. Al cierre del cuarto trimestre, el 48.5% del portafolio de deuda se encontraba indexado al indicador de IPC, que a pesar de haber aumentado en los últimos meses del año, permitió recuperar tasas de referencia bajas durante el primer semestre del año. El restante 38.5% de la deuda está indexado al indicador de IBR y permitió incorporar al vehículo una disminución en su costo de financiación. Así, la tasa de interés promedio del portafolio de deuda para el 2021 registró una caída de 52 puntos básicos, pasando de 5.87% efectivo anual durante el cuarto trimestre de 2020 a 5.35% efectivo anual promedio para el cuarto trimestre de 2021. En la lámina 21, en la gráfica izquierda, se observa el comportamiento de la valorización patrimonial del portafolio en lo corrido del año, que tuvo una apreciación total de más 1.47% frente al cierre del año 2020. Tras la corrección que ha registrado el indicador de IPC desde el segundo trimestre del 2021, la valorización del portafolio fue de 115 mil millones de pesos para el año 2021. En la sección derecha de la lámina se presenta la evolución de actualización de los avalúos comerciales de los activos durante el año 2021, cumpliendo con lo establecido en el prospecto de realizar como mínimo un avalúo en el año para cada uno de los activos inmobiliarios. Los avalúos de los primeros meses del 2022 incorporarán aún el efecto del incremento de la inflación sobre cerca del 40% del portafolio. En la siguiente lámina, en la parte superior, se encuentra la evolución del flujo de caja distribuible. Como hemos mencionado, durante el 2021 registró un valor total de 226.262 millones de pesos. El pago del próximo 14 de febrero correspondiente al flujo del cuarto trimestre generado por el 2021 tendrá un valor de 63.752 millones, equivalentes a 147.771 pesos por título. Esto demuestra una tendencia positiva en comparación con los pagos realizados durante el año anterior, pues es un 11% superior al pago realizado durante el mismo trimestre del 2021 y un 12% superior al promedio de pagos del año 2021. En las gráficas de la parte inferior se encuentra el detalle del dividend yield en la lámina izquierda, que se ubicó en 4.81% para el cierre del 2021, en línea con la estimación presentada en la anterior teleconferencia de resultados del tercer trimestre del 2021. Finalizamos la sección presentando la rentabilidad en distintos horizontes de tiempo, ubicadas en la gráfica de la derecha. La rentabilidad del año 2021 cerró en 6.5%, compuesta en un 23% por valorización y un 77% por las distribuciones de flujo de caja. La rentabilidad histórica en horizontes más largos se mantuvo estable por encima de dos dígitos, en un rango de 11 a 13% según el periodo de inversión, como se muestra en la gráfica. En la presente sección queremos compartir los avances que hemos tenido en la agenda de sostenibilidad. En Pay Asset Management hemos desarrollado un modelo de gestión enfocado en los criterios ASG, ambiental, social y de gobierno. Las estrategias ambientales se enfocaron en programas de ecoeficiencia y energías renovables y no contaminantes. En el año 2021 se realizó la instalación de paneles solares en Plaza Central e Ideocali, entrando en operación 2.919 paneles adicionales en el último trimestre. Con esto se completan 7 activos del portafolio con paneles solares. Adicionalmente se adelantó la medición en materia de consumo de energía, de agua, de generación de residuos y de confort de los usuarios para activos como Plaza Central e Ideo Itagüí, completando 18 activos con diagnóstico de ecoeficiencia que registran 316.000 metros cuadrados equivalentes al 28% del portafolio. En cuanto a los criterios sociales, las estrategias se enfocaron en tres. Primero, contribuir al bienestar de las comunidades en las regiones en que PEI tiene presencia. Segundo, diversidad, inclusión y no discriminación, donde registramos que tanto el agente de manejo, el administrador inmobiliario y las instancias directivas del vehículo cumplen con una distribución de género equilibrada. Tercero, el desarrollo profesional y plan de carrera al interior de las entidades gestoras del vehículo. Por otra parte, la entrada en operación del Hotel Calablanca Barú registró 295 nuevos empleos, de los cuales el 20% pertenece a la comunidad de influencia en la isla de Barú. Así, el portafolio de PEI contribuye al bienestar de la comunidad en las regiones en que tiene presencia, enfocándose en la mejora de los espacios públicos donde se ubican los activos y aportando a la renovación urbanística de los lugares con generación de empleo en las comunidades aledañas. Con respecto al gobierno corporativo, se adelantó la elaboración del primer informe de sostenibilidad de la administradora bajo la metodología GRI, que será publicado durante el primer trimestre del año 2022 y en el que se profundizará sobre los asuntos materiales identificados y los avances que hemos tenido para lograr las aspiraciones del portafolio en materia de sostenibilidad. Con respecto a la integración de los factores ASG en el proceso de inversiones, además de la política de inversión responsable que habíamos comunicado hace unos meses, se adoptó la práctica de adelantar un diagnóstico de ecoeficiencias en las oportunidades de inversión que se evalúan, con el objetivo de elaborar proactivamente una hoja de ruta de sostenibilidad y tener un plan de mejoras en caso de avanzar en la adquisición del activo. Como mencionamos, durante el 2021, el equipo de Pay Asset Management fortaleció su conocimiento sobre las agendas y temas de sostenibilidad y trabajó en la estructuración del modelo corporativo de sostenibilidad en el que se identificaron las siguientes líneas de trabajo. Identificación de los grupos de interés, caracterización y conocimiento de dichos grupos de interés e identificación de los asuntos que son materiales para estos en su relación con el vehículo y con la administradora. Se avanzó en la identificación de brechas realizando un estudio de los asuntos materiales conforme a otras fuentes o audiencias como la Organización de las Naciones Unidas, la Bolsa de Valores de Colombia, la Asociación de Principios de Inversión Responsable y otras. Para la construcción de la matriz de materialidad de aquellos asuntos materiales resaltados por nuestros grupos de interés, priorizamos aquellos que tienen más impacto en la continuidad del negocio. Y así, se definieron las aspiraciones y metas en materia de sostenibilidad para el largo plazo, orientadas a contribuir en los asuntos materiales y los indicadores de desempeño de sostenibilidad de P. En esta oportunidad, hemos incorporado una nueva sección que busca compartir con ustedes las estimaciones que estamos viendo en el inicio del año para los siguientes 12 meses en relación con los principales indicadores del portafolio. Con respecto a las métricas operativas, estimamos una vacancia física que oscile entre el 6.5 y 7.5%, producto, entre otras, de una reactivación económica cada vez más consolidada que genere un mayor dinamismo comercial apoyado en el retorno significativo de la presencialidad. De igual forma, en lo relacionado con las métricas financieras para el 2022, prevemos ingresos entre 580 mil y 600 mil millones de pesos para el portafolio, donde se reflejarán el aporte de los activos incorporados durante el año 2021, así como una estabilización de rentas y colocación de espacios vacantes. Con lo anterior y una eficiencia en la estructura de costos, estimamos un margen NOI en línea con los últimos años entre el 82 y el 83%. Se espera así una generación de caja gradual que reflejará un dividend yield a valor patrimonial entre 4.9% y 5%, acompañado de la recuperación del IPC que inició en 2021, y que se continuará registrando en las cifras de valorización del portafolio. De esta manera, se estima una rentabilidad anual para el año 2022 en el rango del 9 al 10%, como lo comentó Jairo al principio de la conferencia. Estimados inversionistas, con esto hemos cubierto la presentación de los resultados del cuarto trimestre y el cierre del año 2021. Agradecemos su participación en este espacio, que tiene por objeto informar oportunamente al mercado sobre la gestión y los resultados del vehículo y mantener a los inversionistas al tanto de los indicadores y acontecimientos más relevantes. Les recordamos que desde el equipo de relación con inversionistas estamos a su disposición para atender las inquietudes y solicitudes de todos ustedes. Muchas gracias por la atención. A continuación, abrimos nuestro espacio para recibir las preguntas por parte de los participantes.
Gracias. Y en este momento les invitamos a enviar sus preguntas utilizando la caja designada que se encuentra en la parte izquierda de su pantalla.
El señor José Piñeros nos pregunta, ¿qué medidas ha tomado PEI de frente a los arrendatarios para mitigar los efectos de la inflación en las utilidades del vehículo?
Buenos días, José. Alejandro Alzate, de PEI. Yo le diría que nosotros hemos venido monitoreando el tema de inflación, porque eso tiene como dos impactos significativos. Uno es en las ventas de los arrendatarios, que en los locales comerciales y en los centros comerciales son muy importantes de cara a los variables, y por el otro lado el ajuste anual que tienen los contratos de arrendamiento, muchos de los cuales tienen en algunas ocasiones un spread por encima de inflación, que nos permite a nosotros ir mejorando o haciendo un proceso escalonado de las rentas. En cuanto a la primera parte, creo que lo más importante que hemos hecho con los arrendatarios es acercarnos a ellos para entender sus volúmenes de venta, sus temas relacionados con inventario y su aprovechar mejor todos los días sin IVA, promociones, Black Weekend y las ventas de diciembre. En este momento le podríamos decir que con la inflación que se presentó del 5.62 el año pasado, las ventas aún no se han afectado por ese efecto inflacionario y vemos cómo en el mes de enero tuvimos un cumplimiento presupuestal, sobre todo en los locales comerciales y centros comerciales del portafolio. Entonces, lo que tratamos de estar es muy cerca de nuestros arrendatarios y ver que el aumento de precios que se da producto del aumento de la inflación no vaya a influir en unas menores ventas de nuestros comerciantes, lo cual a cierre de enero, le reitero, no ocurrió.
Gracias, Alejandro. El señor Carlos Córdoba pregunta, ¿cuál es la proyección del precio de mercado de PEI para diciembre de 2022? A hoy hay un descuento de un 20% frente al precio de valorización de PEI, debe ser de valoración. ¿Qué estrategia tiene PEI para recuperar el valor de PEI en el mercado secundario?
Mil gracias, Carlos. Como hice referencia en la presentación, pues la formación de precio en el mercado secundario depende de muchos factores, por lo cual nosotros mal haríamos en pronosticar cuál va a ser el valor al final del año 2022. Sin embargo, sí decíamos que consideramos que se están dando todos los elementos para que haya una franca recuperación en el valor del título. Incluso el descuento al que está transando actualmente es superior a ese 20%, hoy estamos en niveles del 30% de descuento. Nosotros pensamos que con las medidas que estamos tomando, que recuerdo van dirigidas en varios frentes, el tema de formar de liquidez, nuestro mecanismo de readquisición de títulos, que va a ser motivo de una asamblea extraordinaria a la cual los vamos a citar para que ustedes aprueben dos temas grandes y que tienen que ver con esta coyuntura. Lo primero, que den la aprobación para la migración a la rueda de renta variable, que va a coadyuvar al tema de la mejora en las condiciones de liquidez del título. Y el segundo tema que también debe ser aprobado por la asamblea tiene que ver precisamente con ese mecanismo que estamos implementando. Entonces, tanto la migración a la rueda de renta variable como la readquisición de títulos, el formador de liquidez y una campaña intensiva en comunicaciones nos debe llevar a una franca recuperación. Pronosticar un valor, pues claramente es complejo. Nosotros hemos hecho ejercicios. Hoy en día, como ustedes saben, pues el NAV está en un valor cercano a los 11 millones de pesos por título. Cuando nosotros somos muy ácidos y suponemos condiciones desfavorables, encontramos un descuento del orden del 10%. Entonces uno podría pensar que si están dadas todas las condiciones para que se mejore el valor del título, pues en vez de tener un descuento del 30%, debería darse un descuento del orden del 10 o máximo el 15. O sea que hay un campo grande para la corrección. Estaríamos hablando de un incremento en el valor del precio del secundario del orden del 10 al 15%, que ya pues mejoraría la rentabilidad que estamos pronosticando, puesto que esta la estamos midiendo sobre valor patrimonial. Cuando hablamos de ese rango del 9 al 10%, nos referimos al valor patrimonial. Ya lo hemos mencionado, la rentabilidad tiene dos contribuciones. La de caja, que estamos estimando para el próximo año, que el dividend yield se debe ubicar entre el 4.8 y el 5%, y la valorización. Este año y el año pasado tuvimos una coyuntura de incremento de inflación. Los contratos del PEI en su gran mayoría están todos indexados a inflación. Entonces, incluso el componente de valorización puede ser superior. Entonces, ojalá podamos tener unas noticias muy positivas al final del año en cuanto a la rentabilidad y el valor del título en el mercado secundario.
Omar Suárez pregunta, hemos visto un aumento gradual en el nivel de endeudamiento. ¿Se espera que continúe este comportamiento? ¿Cómo esperan reducir dicho nivel de endeudamiento en el futuro, dada la continuidad en la compra de inmuebles?
Omar, buenos días y buenos días a todos. Es Andrés Felipe Ruiz. No estamos anticipando nada particular en los niveles de endeudamiento del vehículo, porque como mencionaba Jairo, hay un efecto alrededor de la valorización patrimonial asociado a la inflación que precisamente permite mantener ese balance en relación a los incrementos de endeudamiento y a ese loan to value que tenemos o con el que cerramos el año muy cercano al 35%. Entonces, en ese sentido, pues no estamos previendo, digamos, un incremento particular. Adicionalmente, pues el vehículo siempre está monitoreando los mercados para efectos de eventualmente considerar una titularización, por supuesto, con las condiciones adecuadas de mercado que en este momento, como mencionábamos ahorita, no son las más apropiadas.
El señor Alejandro Ardila nos pregunta, buenos días, felicitaciones por los resultados. Quisiera conocer cuál es la proporción del GLA estabilizado sobre el GLA total y cuál es la meta de estabilización para 2022.
Buenos días, Alejandro. Les diría que en estabilización deberían estar del orden de unos 150 mil metros cuadrados aproximadamente, que corresponden a las adquisiciones que se han llevado a cabo en el último año y medio aproximadamente. Esto implica tener en cuenta centros comerciales como nuestro Bogotá. También tiene que ver con el activo de Sofitel Calablanca Barú, que les mencionaba Jairo, se adquirió en el último trimestre del año pasado, y también algunos activos como Atrio y específicamente lo que hemos adquirido en Cúcuta. Estos activos se encuentran en periodo de estabilización en el sentido de que requieren de una mayor ocupación para llegar a su estabilización. La buena noticia es que muchas de las últimas adquisiciones, incluyendo Rivana, por ejemplo, en Medellín, la sede corporativa de Tigo Une, al tener un contrato de arrendamiento a largo plazo y ser parte de una estructura de BTS, pues entra con un contrato de arrendamiento y una full ocupación. Entonces, en resumen, no creería yo que pasemos más allá del 12% del portafolio en activos en estabilización, con buenas noticias en materia de centros comerciales que han venido mejorando su ocupación y específicamente Cúcuta y nuestro Bogotá para el año 2022 deberían estar en niveles de ocupaciones cercanos al 85-90%, lo cual nos permite ya tener pues un portafolio de arrendatarios mucho más estabilizado en estos dos inmuebles que son los que mayor área tienen en ese portafolio de estabilización.
Gracias. Mónica Ochoa pregunta, ¿están percibiendo un incremento en la tasa de descuento por el aumento de las tasas libre de riesgo y del riesgo país? Si es así, ¿cómo proyectan que sería el impacto en la valoración de los activos?
Mónica, buenos días. Muchas gracias por la pregunta. No, la respuesta corta a esa pregunta es no estamos anticipando una subida de tasas en los ejercicios de valoración por parte de las compañías que... Son cuatro compañías que hacen estos ejercicios de valoración, así como tampoco vimos una compresión muy fuerte cuando tuvimos la bajada de tasas. Digamos que tanto las tasas de descuento como las tasas de capitalización directa, que son como dos premisas de mercado que utilizan los evaluadores, están más asociadas a las condiciones inmobiliarias propias de los activos que se están valorando y no necesariamente... tienen que imprimir, digamos, un elemento asociado a riesgo país, como si puede pasar con otros activos financieros. Y aprovecho también un poco para amarrar esto con una pregunta que tenemos asociada a los avalúos y a las compañías que hacen los avalúos. Ya estamos arrancando con nuestros ejercicios de valoración. Para el 2022 seguimos, digamos, contando con las cuatro compañías que nos acompañan, que son Deloitte, CBRE, Colliers y Logan. En efecto, se empiezan a hacer rotaciones de los evaluadores este año. Todos los años se hacen rotaciones para aquellos que cumplen más de 3 años. Y estamos anticipando un buen desempeño de los avalúos en virtud de que se empiezan a incorporar los niveles de inflación que se generaron durante el año pasado y que empiezan un poco a generar ese efecto en el recálculo de los cánones de arrendamiento, que ese es un tema relevante, digamos, para las metodologías de flujo de caja descontado.
Gracias, Andrés. Juan Sebastián Rey pregunta, ¿los TEIs van a valorar a precios de mercado con las subastas de cierre de la rueda de renta variable de la bolsa de valores?
Juan, muy buena pregunta. La respuesta es sí. Los TEIs, según la metodología que definió la Superintendencia Financiera y el año pasado y en virtud de cómo funciona la rueda de renta variable, en efecto, los títulos participativos que transen en la rueda de renta variable valorarán con las mismas metodologías de cualquier otro título, como puede ser una acción, que en efecto valoran a precios de mercado y donde aplica principalmente la subasta de cierre para los activos como de alta liquidez.
Buenos días. Nos pregunta Carlos Córdoba respecto de si estamos evidenciando algún cambio para el próximo, para el siguiente año en el segmento corporativo. La respuesta es sí. Yo creería que, salvo el mes de enero, que se vio muy afectado el tráfico de los inmuebles corporativos, específicamente el segmento de oficinas, por el tema de Omicron, para el año 2022 estamos previendo que la gente regrese de manera paulatina a las oficinas de una manera más masiva, con esquemas híbridos de trabajo de 3 días en la oficina, 2 en la casa, y con algunas flexibilidades en materia de los empleadores en temas de home office, pero sí estamos viendo un regreso paulatino en las oficinas. Nosotros en el BEI monitoreamos el tráfico de todos nuestros activos y hemos visto que la primera semana de febrero específicamente y la última de enero fueron semanas en las que el tráfico en los activos corporativos aumentó y prevemos un regreso paulatino y mucho mayor a las oficinas en la medida en que los picos de la pandemia así lo permitan. Y vemos muchas de nuestros clientes a nivel corporativo cuyas casas matrices desde Estados Unidos y otras partes ya les están permitiendo regresar. Entonces, la respuesta es que estamos previendo algunos cambios, sobre todo en materia de tráfico y en materia de esquemas híbridos de trabajo, para lo cual también estamos adaptando nuestra oferta de inmuebles, así como las oficinas para el regreso de nuestros clientes.
Tenemos una pregunta de Catherine Izaza. Buenos días, gracias por la presentación y los buenos resultados. ¿Nos podrían actualizar sobre el estado de ocupación de Atrio?
¿Quién pregunta? Perdón. Catherine, buenos días. Nosotros desde la gerencia comercial en Atrio tenemos ya un contrato firmado en los locales comerciales. Es un contrato que va a tomar el primer pabellón, que es el más grande, para ofrecer gastronomía a los ocupantes del edificio. Tenemos ese contrato firmado que debería, junto con los periodos de gracia, dar inicio a una operación más o menos en el mes de junio de este año. Ese periodo de gracia tiene que ver con las adecuaciones necesarias para efectos de operar un local de casi 800 metros cuadrados y deberíamos tener ahí una multioferta gastronómica para que los ocupantes del edificio tengan pues a su disposición esa oferta. En el tema de oficinas tenemos en la actualidad 2 prospectos importantes que nos están demandando área y estamos en el proceso de iniciar algunas negociaciones con ellos y la presentación de varias ofertas en ese sentido. Creería que ese es como el estatus actual de lo que estamos viendo en Atrio, tanto en pabellones comerciales como en oficinas.
Omar Suárez pregunta, ¿cuál ha sido el desempeño de los castigos de cartera? ¿Qué tan importante han sido los castigos de cartera en la mejora de los indicadores de esta?
Omar, muy buena pregunta. Los castigos de cartera para el vehículo fueron relativamente pequeños el año pasado. Solamente tuvimos castigos del orden de 1.244 millones de pesos, que por supuesto pues es una cifra respecto a la recuperación que termina siendo relativamente pequeña. Realmente, como lo mencionaba Jimena y Jairo en la parte inicial de la presentación, lo que movió la reducción de cartera fue la recuperación, digamos, de cartera vencida de la mano de la recuperación o el pago de los alivios o el esquema de alivios que habíamos implementado desde el año 2020 y que también se hizo parcialmente en el 2021. Eso fue principalmente lo que generó la reducción en cartera y mejora en capital de trabajo.
Gracias. Rodrigo Sánchez nos pregunta, ¿por qué si el NOI y el EBITDA crecieron entre un 11 y un 12%, el flujo distribuible no reflejó dicho crecimiento trimestral?
Rodrigo, mil gracias por la pregunta. En la diapositiva número, Jimena, ¿cuál?
En la diapositiva 18.
En la diapositiva 18 mostramos que efectivamente estos márgenes crecieron en cerca de un 11-12% y de igual manera los rendimientos distribuibles se ven en un comportamiento similar con un crecimiento del 11%. Entonces hay una consistencia en el tema de la generación del ingreso, pero también siendo muy juiciosos en toda la estructura de costos para que ese incremento en el ingreso también se traduzca en un incremento del rendimiento distribuible.
Gracias. Claudia Sáenz nos pregunta, ¿pueden profundizar el concepto del dividend yield versus la rentabilidad presentada y estimada?
Claro que sí. Como lo mencionaba, un vehículo como el PEI, un vehículo de inversión inmobiliaria, entrega a sus inversionistas una rentabilidad que tiene dos componentes. El primero es la caja, producto de todos los arrendamientos que recibe el vehículo, de pura descontando los gastos, y entrega una caja final al inversionista. Este es el primer componente y para nosotros siempre ha sido muy importante porque claramente se reparte trimestralmente, lo perciben de forma prácticamente inmediata los inversionistas y muestra la solidez del vehículo. Un segundo componente es la valorización que experimentan los activos y que se refleja también en un mayor valor del título. Este pues tiene unos componentes más complejos porque puede estar sujeto a temas como lo que nos ocurrió en los dos últimos años. Entonces el dividend yield se refiere a ese primer componente de la rentabilidad que es la caja y muestra la relación que hay entre el valor de los rendimientos distribuibles y el valor de los activos. Si lo queremos calcular, entonces decimos cuántos fueron los rendimientos que entregamos por título de un año y lo dividimos entre el valor del título. Nosotros calculamos el dividend yield sobre el valor patrimonial, que nos da cerca del 5%. Si lo hiciéramos sobre el valor del descuento o el valor del título con el descuento que incorpora hoy, este indicador se subiría a más del 6%. Pero queremos seguir manteniendo la métrica de calcularlo sobre el NAV o valor patrimonial porque insistimos, consideramos que este valor refleja los fundamentales del vehículo. Como ya lo explicó Andrés Felipe, nosotros practicamos, y ya hizo mención también Jimena durante la presentación, nosotros practicamos avalúos por la metodología flujo cajas contados a la totalidad de los activos que conforman el portafolio. Y eso es lo que se refleja en los estados financieros y permite determinar lo que nosotros conocemos como NAV o valor patrimonial. Entonces, cuando hablamos de dividend yield, nos referimos a la relación del rendimiento distribuible sobre el valor del título y refleja la capacidad de generar caja del patrimonio. Ese es el que está ubicado en el 5%. Cuando hablamos de rentabilidad ubicada para un pronóstico para el próximo año, el 9%, tiene ese componente de caja más la apreciación que tenga el título producto del buen comportamiento de los activos. Entonces, el próximo año debería, en teoría, comportarse del orden en el pronóstico que nosotros estamos haciendo con una recuperación similar, o sea, una contribución de caja del 5%, una valorización nominal del 5%, real más o menos, pues ahí viene el estimativo de inflación del orden de un punto y medio. Entonces, esa es la diferencia entre el dividend yield, que es la que hace referencia a la capacidad de generación de caja, y la rentabilidad que incorpora la caja, pero también la valorización.
Camilo Franco pregunta, ¿por qué los márgenes anuales de NOI y EBITDA al cierre del 2021 tuvieron disminuciones frente a 2020?
Camilo, la razón por la cual se ve una disminución en los márgenes es básicamente producto de dos variables. La primera es que la operación de los activos la llevamos a la normalidad y eso, por supuesto, tuvo unos incrementos importantes en los gastos de operación que durante el 2020, que había sido tan marcado los cierres, nosotros habíamos hecho un plan de choque en términos de costos que, por supuesto, no eran sostenibles en el 2021 porque volvíamos, digamos, a la operación normal del activo. Y eso en combinación con que en el 2019, como mencionaba, en el 2021, perdón, como mencionaba hace unos minutos, también tuvimos, digamos, una ejecución de alivios que, por supuesto, no permitían que los ingresos llegaran al 100% de lo que nosotros teníamos estimado. Esa relación entre los ingresos y los gastos se corrige en el 2022, en virtud de que para este año no estamos estimando, digamos, alivios, obviamente en ausencia, diría yo, de cualquier evento extraordinario, como por ejemplo los que se presentaron el año pasado alrededor de marchas y protestas que pues también tuvieron una afectación importante en el portafolio.
Juan Sebastián Restrepo pregunta, buenos días, ¿qué podríamos esperar de vacancia económica para 2022?
Juan, buenos días. Recuerden ustedes que en la última teleconferencia del año 2021 habíamos hablado de unos rangos en vacancia económica y en vacancia física, cuyo percentil menor era en vacancia económica el 10% y en vacancia física el 7%, es decir, esa era la parte inferior del rango. Y dadas las gestiones comerciales y el desempeño del vehículo, logramos superar esa expectativa. La vacancia económica cerró por debajo del 10% y la física cerró por debajo del 7%, es decir, un mejor comportamiento a lo que habíamos estimado. Para este año, les podríamos anticipar que para cierre del primer trimestre la vacancia económica ya va a estar por debajo del 9%, cercana al 8.7%, y la física está del orden del 6.5%. Para cierre del año deberíamos estar en esos mismos rangos, deberíamos estar alrededor de una vacancia económica alrededor del 8% y una vacancia física alrededor del 6%. Para un portafolio que, como les explicaba Jairo al inicio de la teleconferencia, ya está llegando cerca del 1.200.000 metros cuadrados, pues es una vacancia muy sana. Esas estimaciones de este primer trimestre las estamos haciendo con base en los contratos que ya están firmados y en aquellos clientes que están en periodo de gracia, motivo por el cual esas adecuaciones que están haciendo sus arrendatarios una vez terminadas, pues empiezan a recibir los flujos y es ahí cuando la vacancia económica empieza a bajar. Por eso vemos un gap entre vacancia física y económica, pero una vez se terminan esos periodos de gracia y los clientes abren sus operaciones, bien sean oficinas, locales comerciales o bodegas, pues empiezan a recibir los flujos y la vacancia económica termina. Entonces, en resumen, superamos los rangos de la teleconferencia pasada de manera positiva, con un mejor desempeño del vehículo, y para este año, pues los rangos van a seguir disminuyendo y deberíamos acabar cerca del 8% en económica y por ahí en un 6% en vacancia física, teniendo en cuenta los prospectos y desarrollos comerciales que tenemos en este momento.
Jesús Antonio Garavito pregunta, ¿qué va a pasar con Citibu? Con ese nivel de desocupación que ha tenido en los últimos 3 años, no parece tener recuperación.
Jesús, buenos días. La buena noticia es que para este primer semestre del 2022, en Citibu por primera vez en la historia del activo superamos las 1.000 camas ocupadas. Específicamente llegamos a 1.020 camas ocupadas, que es la cifra histórica más alta de Citibu desde que el activo se construyó. Luego sí se ve una recuperación, esa recuperación implica un nivel de ocupación cercano al 70% y creemos que, dada la presencialidad de las universidades, no el segundo semestre de este año, es decir, el periodo que nosotros empezamos a comercializar en junio cuando los estudiantes vuelvan de vacaciones para julio, va a ser mejor porque generalmente el segundo semestre tiene más estudiantes que el primero. Luego anticipamos una recuperación constante en el activo Citibu. Las 1.015 camas, como le decía, corresponden a un 70% y hemos también superado la cifra de estudiantes de distintas universidades que hemos tenido en semestres anteriores. Es decir, ya estamos viendo en el activo estudiantes de otras universidades, en su mayoría de universidades cercanas, lo cual nos permite diversificar en el tipo de cliente que estamos atendiendo.
Jesús, en complemento de lo que Alejandro acaba de de comentar, es importante compartirles a todos los inversionistas que dado que entró un activo como Cala Blanca de la categoría hotelera y el activo de Citibu, que es diferente en su comportamiento y su dinámica a un centro de distribución, un centro comercial o un centro de oficinas, les vamos a presentar a futuro el indicador en función de la ocupación y no de la vacancia, porque es lo que obedece o está acorde con las buenas prácticas internacionales. En un hotel uno no habla de una vacancia, sino habla de una ocupación. Un activo como Citibu, con ese repunte tan importante que comentó Alejandro, y que además vemos que no se va a estancar ahí, sino va a seguir creciendo, vamos a poderles entonces en futuras conferencias y foros como las asambleas, participarles de cuál es la evolución de la ocupación, para que ustedes lo conozcan, porque nos parece una pregunta obviamente muy pertinente, pero es distinto medir la vacancia de las oficinas o de un centro comercial, que generalmente están esas vacancias en rangos de 0 a 10, en los hoteles uno habla más bien de ocupaciones y tenemos que una ocupación muy buena para un hotel corporativo puede ser el 60%, distinta a la que puede tener un hotel de turismo o playa. Entonces, para las próximas reuniones vamos a empezar a mostrarles a ustedes que para esas categorías especiales el indicador de ocupación.
Carolina Borrero pregunta, ¿aún hay inmuebles con rentas garantizadas o preferenciales? ¿Cuándo se venden estas? Una vez que venzan esas rentas garantizadas, ¿cómo impactaría la vacancia económica si no logran colocar estas áreas?
Carolina, buenos días. Carolina, sí, todavía tenemos varios proyectos en los cuales estamos protegidos por esquemas de renta garantizada o flujo preferente. Lo que siempre hemos buscado con la implementación de este tipo de estructuras es que estén vigentes durante el periodo de estabilización del mismo. Hay activos como Atrium, que es de los más desafiantes, y por eso allí tenemos una renta garantizada que cubre más de 5 años, un flujo preferente que cubre más de 5 años. Acabamos de abrir la apertura del Hotel de Cala Blanca, donde también tenemos este mecanismo de protección. Como van los números, incluso podríamos no necesitarlo, porque el hotel se ha comportado también que no va a ser necesario activarlo. Tenemos nuestro Bogotá, que entró el año pasado, es un centro comercial donde nosotros tenemos una participación importante y también está prevista esta estructura. Siempre, entonces, insisto, se ha diseñado con un horizonte buscando que cubra el periodo de estabilización, de tal manera que cuando desaparezca esa cobertura que hemos construido, el activo ya tenga ocupaciones por encima del 90 o 95%.
Carlos León pregunta, ¿cuál es la estrategia comercial que se plantea para los activos más impactados pospandemia y la nueva normalidad, sobre todo para oficinas y comercial?
Carlos, buenos días. Yo le diría que dividiendo la pregunta por segmentos, así como usted la formula, en el tema de oficinas, el PEI está en la capacidad hoy de ofrecer espacios totalmente dotados para sus clientes, incluyendo adecuaciones, mobiliario y algunos servicios de valor agregado. Esto nos ha permitido en esta categoría ya cerrar algunos negocios con clientes importantes, cercanos a los 10.000 metros cuadrados, en el que le entregamos las oficinas a su disposición para que únicamente lleguen y empiecen a trabajar, incluyendo adecuaciones, mobiliarios, servicios de valor agregado, en algunos casos también aseo, vigilancia y una administración completa del inmueble dentro de una estrategia que nosotros hemos denominado Metros a la 4. Esto nos permite no solamente atraer a nuevas compañías, sino también fidelizar y retener y renovar a los arrendatarios actuales. Como les mencionaba Jairo, dentro de los hitos, uno de los más importantes fue la colocación el año pasado de cerca de 225.000 metros cuadrados y específicamente en oficinas en Bogotá logramos una cifra cercana a los 35.000 metros cuadrados de colocación. Entonces, ahí hay una estrategia comercial importante con servicios de valor agregado. Ahora, en el portafolio de comercio también hemos estado implementando estrategias de ayudar a nuestros arrendatarios con sus inversiones iniciales para efectos de implementar sus tiendas y abrirlas al público. Así también lo hemos trabajado con algunas marcas de gastronomía y le diría que el sector de comercio, que como les mencionaba Jairo anteriormente, estuvo, digamos, en en la mira de muchos diciendo que el sector de comercio y los centros comerciales iban a desaparecer. En el último trimestre del año pasado se alcanzaron ventas mayores a las del último trimestre, no del 2020, sino del 2019 prepandemia. Y ese incremento de las ventas permitió que el vehículo pudiera, en muchos de esos casos, cuando se tienen contratos de arrendamiento con renta variable, capturar un mejor valor para ustedes los inversionistas, que se vio reflejado en el flujo de caja que se va a repartir este 14 de febrero. Entonces, estamos implementando estrategias en todos los segmentos y eso tiene que ver con la estrategia de metros a la 4 y ofrecer servicios de valor agregado a los arrendatarios de todos los segmentos, porque también se han cerrado negocios en materia de logística con estos esquemas de entregar inmuebles totalmente dotados y con servicios.
Juan Camilo Salarriaga pregunta, ¿qué percepción tienen respecto al apetito de salida o desinversión de algunos institucionales y o retail invertido a través de vehículos institucionales?
Juan, muy buena pregunta. Yo el mensaje de pronto que les transmitiríamos, y es un poco lo que hemos venido trabajando con el mercado, es que ese apetito por vender ha venido disminuyendo en el tiempo, y un poco eso se ve reflejado en que, digamos, ya la caída de los precios en el mercado secundario pues se ha limitado en los niveles en los que está. Un poco algunos de los institucionales que a su vez tienen clientes, personas naturales, lo que nos han transmitido es que muchas de esas solicitudes ya han venido siendo atendidas y que eso debería terminar de depurarse seguramente durante el primero o segundo trimestre de este año. Entonces, eso debería eventualmente contribuir a una mejor formación de precios, creeríamos, en este año, en virtud de que esa oferta pues iría diluyéndose en el tiempo.
Sí, en complemento, Andrés, mencionaría que recordemos que los institucionales y específicamente las administradoras de fondos de pensiones tienen dos tipos de portafolios, las pensiones voluntarias y las obligatorias. En las obligatorias es marcadísimo la vocación de largo plazo. Entonces, estos, por el contrario, se constituyen en potenciales compradores. Entonces, como ya lo decía Andrés, vemos que la dinámica a partir del segundo trimestre del año, una vez además hayamos implementado el tema de formador de liquidez y que tengamos el mecanismo de recompra de títulos, debería ser de corrección del precio del título al alza para lo que resta del año a partir del segundo trimestre de este año.
Juan Camilo Saldarriaga pregunta, ¿los seis gozarán de la ventaja tributaria respecto a la utilidad en venta de acciones exenta en la rueda variable? La respuesta es sí, Juan Camilo. Eso fue precisamente uno de los hitos que se ha venido surtiendo durante el proceso de preparación para la migración. Fue objeto de la reforma tributaria del 2018 y efectivamente hoy ya está establecido que los títulos de participación, no específicamente los seis, pero los títulos de participación tendrán ese mismo tratamiento que las acciones. La señora María Camila Orbegoso pregunta, respecto a la oferta de nuevos proyectos, ¿en qué sectores ven mayor potencial y concentración de esa futura oferta?
Mil gracias por la pregunta. En el PEI tenemos la ventaja de tener ya un portafolio diversificado y vemos con muy buenos ojos el crecimiento en categorías como salud. La pandemia nos mostró cómo las entidades de salud que tienen tamaño, que tienen una solidez financiera, están demandando más espacios para atender a sus usuarios, están en capacidad de firmar contratos de largo plazo y eso nos abre una oportunidad gigante que hemos venido capitalizando. Hoy ya tenemos 5 centros de salud dentro del portafolio del BEI y estamos actualmente evaluando otras oportunidades. Entonces, es una que vemos con muy buenos ojos. Logística, como lo comenté en la introducción de esta conferencia, es una de las categorías que mejor se debe comportar en los futuros años, no solamente en grandes centros de distribución ubicados en la periferia de las ciudades, sino también en aquellos locales de última milla. Pero igualmente consideramos que va a haber una un rebote en las categorías como corporativo que hoy están tan amenazadas, pero los buenos activos claramente van a tener una recuperación. En los últimos 2 años prácticamente no ha habido desarrollos de oficinas de altas especificaciones. Eso nos va a ayudar en la colocación de activos como Atrio, pero también nos permitirá analizar con toda la prudencia nuevas oportunidades con ubicaciones estratégicas. Entonces, en general, no queremos concentrarnos hacia adelante en una sola categoría, sino mantener esa premisa fundamental de diversificación, obviamente aprovechando categorías como las que ya mencionaba de salud. En el tema de tecnología vemos con muy buenos ojos el tema de los data centers, que en Colombia es apenas incipiente, pero que hacia adelante puede tener un crecimiento muy atractivo.
Catherine Isaza pregunta, ¿están estimando posibles emisiones de deuda para este 2022 o reemplazarían los vencimientos con deuda bancaria?
Catherine, muchas gracias por la pregunta. La respuesta es, siempre monitoreamos los mercados de capitales. No podría en este momento decir que no considerar una emisión de deuda. No es algo que estemos evaluando. Permanentemente lo estamos haciendo, pero también, por supuesto, nos apoyamos en las entidades financieras con quienes tenemos muy buenas relaciones y muy buenas líneas de crédito para también, digamos, hacer el manejo de los vencimientos que tenemos para este año. Entonces estaríamos tratando de abordar los dos frentes, por supuesto, teniendo en cuenta en que las condiciones de mercado sean óptimas si fuéramos a considerar una emisión de deuda que fuera conveniente para el vehículo y que nos permita mantener el costo de financiación a los costos razonables que los hemos venido teniendo durante los últimos 3 años.
Señores inversionistas, les agradecemos enormemente el interés que se refleja en el número de preguntas. Desafortunadamente no podemos atender todas y también en respecto del tiempo que hemos programado para ustedes, pues debemos llevar a la finalización de la conferencia agradeciéndole su participación. Aquellas preguntas que quedaron por resolver a través de la gerencia de relación con inversionistas los contactaremos y les daremos respuesta. Agradecemos enormemente el interés en vincularse y la confianza que han depositado en nosotros.
Muchas gracias por su participación. Los esperamos en el próximo trimestre.
Damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Si desea escuchar nuevamente el audio de esta conferencia, por favor ingrese a la página web www.pay.com.co. En la sección teleconferencia de resultados encontrará el archivo. Gracias por participar. Puede colgar ahora.
Estimado inversionista, para Pay Asset Management, como gestor inmobiliario del portafolio de Pay, es muy importante mantenerlo informado para que usted tome decisiones basado en información confiable, oficial y actualizada. Para ello, les presentamos el nuevo portal de inversionistas, un espacio diseñado especialmente para usted. En él, encontrará toda la información relevante de su inversión en Pay a un clic de distancia. Hemos reorganizado el portal de inversionistas de manera intuitiva e interactiva, en 7 secciones diferentes, con el objetivo de facilitar la búsqueda de información. En la sección principal encontrará una introducción a la inversión en Pay. Podrá ver el valor patrimonial del título y las principales cifras del portafolio, así como tener acceso directo a la página web del agente de manejo y el representante legal de inversionistas. Kit de inversionistas es una nueva sección en donde encontrará la información actualizada que debe tener a la mano cualquier inversionista para consultas frecuentes. Inversión en Pay es la sección en donde conocerá la tesis de inversión y cómo invertir en Pay. Asimismo, cuenta con un apartado específico en donde encontrará la política de inversión del vehículo. En la sección de información financiera encontrará los informes mensuales, trimestrales y anuales, los estados financieros del vehículo, el histórico del flujo de caja distribuible y los análisis de cobertura realizado por entidades externas distribuidoras de los títulos de participación, TEIS. Servicios para inversionistas es una sección en donde podrá actualizar sus datos y recibir toda la información producida sobre el vehículo. También podrá solicitar sus certificados tributarios, acceder al calendario de eventos y encontrar el apartado de preguntas frecuentes. En la sección de gobierno corporativo, usted podrá informarse de la estructura y políticas de gobierno que rigen el vehículo. Finalmente, encuentra la sección de información relevante donde se replica la información reportada en el sistema de información del mercado de valores de acuerdo con la normatividad vigente. Este portal está diseñado especialmente para que usted conozca de su inversión y pueda tomar decisiones informadas. Lo invitamos a que lo visite en www.pay.com.co y a mantener actualizados sus datos de contacto. Para la Gerencia de Relación con Inversionistas y Comunicaciones de Pay Asset Management, es muy importante contar con su retroalimentación y entender sus necesidades y expectativas. Por esta razón, lo invitamos a diligenciar la encuesta de evaluación y así poder brindarle un mejor acompañamiento. Estimado inversionista, para Pay Asset Management, como gestor inmobiliario del portafolio de Pay, es muy importante mantenerlo informado para que usted tome decisiones basado en información confiable, oficial y actualizada. Para ello, les presentamos el nuevo portal de inversionistas, un espacio diseñado especialmente para usted. En él, encontrará toda la información relevante de su inversión en Pay a un clic de distancia. Hemos reorganizado el portal de inversionistas de manera intuitiva e interactiva, en 7 secciones diferentes, con el objetivo de facilitar la búsqueda de información. En la sección principal encontrará una introducción a la inversión en Pay. Podrá ver el valor patrimonial del título y las principales cifras del portafolio, así como tener acceso directo a la página web del agente de manejo y el representante legal de inversionistas. Kit de inversionistas es una nueva sección en donde encontrará la información actualizada que debe tener a la mano cualquier inversionista para consultas frecuentes. Inversión en Pay es la sección en donde conocerá la tesis de inversión y cómo invertir en Pay. Asimismo, cuenta con un apartado específico en donde encontrará la política de inversión del vehículo. En la sección de información financiera encontrará los informes mensuales, trimestrales y anuales, los estados financieros del vehículo, el histórico del flujo de caja distribuible y los análisis de cobertura realizado por entidades externas distribuidoras de los títulos de participación, TEIS. Servicios para inversionistas es una sección en donde podrá actualizar sus datos y recibir toda la información producida sobre el vehículo. También podrá solicitar sus certificados tributarios, acceder al calendario de eventos y encontrar el apartado de preguntas frecuentes. En la sección de gobierno corporativo, usted podrá informarse de la estructura y políticas de gobierno que rigen el vehículo. Finalmente, encuentra la sección de información relevante donde se replica la información reportada en el sistema de información del mercado de valores de acuerdo con la normatividad vigente. Este portal está diseñado especialmente para que usted conozca de su inversión y pueda tomar decisiones informadas. Lo invitamos a que lo visite en www.pay.com.co y a mantener actualizados sus datos de contacto. Para la Gerencia de Relación con Inversionistas y Comunicaciones de Pay Asset Management, es muy importante contar con su retroalimentación y entender sus necesidades y expectativas. Por esta razón, lo invitamos a diligenciar la encuesta de evaluación y así poder brindarle un mejor acompañamiento.